Una de las cartas que han sido consideradas en la historia de la Iglesia como de aquellos escritos fundamentales para nuestra fe cristiana. La carta de Pablo a los romanos. Romanos fue escrito por Pablo en su tercer viaje estando en la ciudad de Corintio. Pablo duró bastante tiempo en la ciudad de Corintio y él escribe a la iglesia a los romanos en ese periodo, más o menos en el año 57 o 58, que fue su segundo viaje. Como decíamos, la epístola a los romanos ha sido considerada por los eruditos de las escrituras y los expositores de la Biblia como un manifiesto cristiano. F.F. Bruce la llamaba como el Evangelio según Pablo y Guillermo Orr decía de Romanos que doctrinal y teológicamente es el libro más grande ya escrito. Lutero consideraba a Romanos el principal libro del Nuevo Testamento y la pura expresión del Evangelio, que merecía el honor de ser estudiado fielmente. Calvino decía que cuando uno adquiría conocimiento de esta epístola, se abría la puerta al acceso a los más recónditos tesoros de las Escrituras. Y Frederick Goddard decía que era la catedral de la fe cristiana. Entonces vamos a leer un libro, hermanos, que definitivamente es un libro que todo cristiano lo debería conocer. Es la columna vertebral del Evangelio y se exploran las grandes verdades de la fe cristiana de una manera muy clara y muy didáctica por el apóstol Pablo. Entonces va a ser una gran oportunidad nosotros poder leer este libro en este trimestre, así sea leerlo. La idea es que eso nos despierte de pronto a un estudio más profundo, que de pronto se tiene que hacer ya más personalmente. Pero bueno, gracias al Señor por su palabra. Entonces vamos a comenzar a hacer la lectura y considerarlo. Yo como voy a entender que ustedes ya van a estar leyendo el libro de Romanos, entonces no voy a hacer la lectura completa, sino ya comenzamos a hacer la lectura expositiva del pasaje. ¿Listos? Entonces, Romanos 1, verso 1, dice así. Dice, Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el Evangelio de Dios. Entonces, primero Pablo comienza su carta, como era costumbre en la época, diciendo quién escribe. En este caso, escribe Pablo. Y ahora Pablo hace unas referencias a sí mismo como siervo de Jesucristo. Pablo se considera un esclavo de Dios. Esa palabra siervo es literalmente en el griego esclavo. Pablo fue llamado por el Señor y ahora se considera un siervo del Señor, un esclavo del Señor por amor al Señor. Y Pablo como siervo fue llamado a ser apóstol. Hay una relación entre esclavo y enviado. Hay una relación entre nuestra sujeción al Señor y el ministerio que recibimos del Señor. Y Pablo entiende bien eso. Pablo, Dios le consideró su siervo, su esclavo, y lo envió. Ahora Pablo como apóstol tiene un lugar muy especial, así con los otros apóstoles del Cordero, en el nuevo pacto. Ellos establecen el fundamento y la base de la fe cristiana. Ellos nos dan la palabra inspirada del Nuevo Testamento. Y ellos ponen el fundamento de la fe cristiana y nosotros debemos edificar sobre ese fundamento. Entonces, el evangelio que Pablo expresa en Romanos es el fundamento de lo que es la fe cristiana y nosotros como cristianos tenemos que estar sobre él. Entonces, reconocemos lo que Pablo hizo y el lugar que tiene Pablo en la economía de Dios. Dice ahí, apartado para el evangelio de Dios. Pablo tuvo una visión de su ministerio bien clara y bien objetiva. Dios lo llamó a predicar el Evangelio. Él se dedicó toda su vida a eso. Él vivió para eso, él trabajó en eso, él murió por eso. Entonces Pablo, a diferencia aún de los otros apóstoles, tiene esa característica. Nadie nos expresa tan claramente y nos explica tan claramente el Evangelio como el apóstol Pablo. Pablo hace una obra extraordinaria en el libro de Romanos, presentando el Evangelio. Hace una obra extraordinaria en la Epístola a los Gálatas, defendiendo el Evangelio. Y el libro de Hechos nos muestra que Pablo no solo era un teólogo, sino que Pablo fue el más grande misionero entre los apóstoles. Llevó el Evangelio a todos los lugares conocidos en su época. Entonces Pablo, en cuanto a la predicación, defensa y confirmación del Evangelio, como él lo dice, es uno de los grandes referentes que nosotros tenemos en el Nuevo Testamento. Y su epístola a los Romanos es la clara expresión de eso, una columna de la verdad que nosotros hemos recibido. Entonces dice ahora Pablo en el verso 2 las características de este evangelio que él predicaba. Dice, que él había prometido antes por sus profetas en las santas escrituras. Entonces Pablo nos enseña que el evangelio que él predicaba no era una novedad de él, no era un invento apostólico, sino que ese evangelio ya había sido prometido, ¿sí? Como por los profetas en las santas escrituras. O sea que el Antiguo Testamento fue conducido por el Espíritu Santo para preparar nuestros corazones para que nosotros pudiéramos creer quién era Jesús, qué venía a ser Jesús y los resultados de lo que él iba a hacer. Entonces el evangelio que Pablo predicaba no era una innovación, ni siquiera un plan B de un plan que hubiera fallado en el pasado. Realmente las escrituras nos enseñan que el evangelio fue concebido en la eternidad, anunciado por Dios en la historia, prometido por los profetas, prefigurado en los sacrificios y cumplido perfectamente en Cristo. Eso nos muestra que el libro de Romanos está en una plena continuidad del Antiguo Testamento, ¿sí? Como decía William Grant House, el Evangelio no es una ruptura con el pasado, sino es su consumación, su verdadero cumplimiento. Entonces, John Stott nos enseña que nosotros tenemos doble testimonio para la autenticidad de nuestro Evangelio. Por un lado tenemos el testimonio de los profetas en el Antiguo Testamento y por otro lado tenemos el testimonio de los apóstoles en el Nuevo Testamento. Tenemos estos dos grandes testigos. Entonces es bien conocida la famosa declaración de Agustín. El Nuevo Testamento estaba oculto en el Antiguo Testamento y el Antiguo Testamento se revela en el Nuevo Testamento. Entonces, en esa línea de razonamiento, el apóstol Pablo nos muestra que la salvación y el evangelio no es una contradicción a las promesas del Antiguo Testamento, sino es su pleno cumplimiento, su consumación y el clímax perfecto de la dispensación antigua. ¿Listos? Entonces dice, ahí en el verso 2, que él había prometido por sus profetas en las santas escrituras. Ahora, esa promesa que Dios había hecho en las santas escrituras tenía un mensaje principal, dice, acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Entonces, el Evangelio de Dios revelado en las escrituras tiene un mensaje principal, tiene un foco. Sí, el mensaje de las escrituras, aunque se habla de mucho, tiene siempre una esencia y un centro sobre el cual giran todas las cosas. Y ese centro del Evangelio es Jesucristo, ¿sí? De principio a fin se trata del Hijo de Dios. Como alguien dijo, la esencia del Evangelio es una persona, es el Hijo de Dios. Él es el núcleo, el contenido y el mensaje del Evangelio. Cuando nosotros vamos a hablar de las buenas nuevas, vamos a hablar de una persona, de Jesús. Cuando nosotros nos alejamos de Jesús, nos alejamos del Evangelio. ¿Sí? Entonces, sí, la Biblia habla de muchos hombres: David, Moisés, Abraham, Juan el Bautista, los apóstoles, pero ellos no son el mensaje. Ellos son mensajeros y el verdadero mensaje es Jesucristo. ¿Sí? La realidad del cristianismo es una persona y su obra. Eso debemos tenerlo bien claro cuando nosotros comenzamos a estudiar el Evangelio de Dios. Ahora, en el verso 13 nos habla de su encarnación y de su resurrección. Dice, acerca de su Jesucristo, perdón, acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne. Entonces ahora Pablo, y dice ahí en el verso 4, que fue declarado Hijo de Dios con poder según el Espíritu de Santidad por la resurrección de entre los muertos. Entonces el Evangelio tiene estos dos grandes pilares en la obra de Jesús. Uno, que él era hijo de David según la carne, que nos habla de su encarnación, de su humanidad, también de su humillación y de su muerte como hombre, de su desvaciamiento, de su humillación, de su sacrificio, de su obra, de todo lo que hizo como hombre. Pero también se nos habla de su resurrección. Por un lado, su encarnación tiene que ver a una cantidad de promesas que Dios había hecho del hijo de David, mostrándonos cómo era un hombre, no era un ángel, no era una apariencia como se dijo después por algunos herejes, sino realmente era un verdadero hombre, hijo de David. Ahora en el verso 4 nos dice que fue declarado con poder por el Espíritu de Santidad por la resurrección de entre los muertos. Entonces, Pablo nos muestra dos aspectos, su humanidad, su encarnación, mostrándonos también su debilidad y muerte, pero por otro lado, Pablo también nos muestra su resurrección, mostrándonos su glorificación y mostrándonos su victoria sobre la muerte. Y eso es bien importante. Estos son los dos pilares del Evangelio. Jesús se hizo hombre, murió, pero ese que murió fue declarado por Dios delante de todos los hombres como Hijo de Dios por la resurrección de los muertos. Si Jesús no hubiera resucitado, Jesús no se hubiera corroborado que realmente Él es quien decía ser. Entonces la resurrección de entre los muertos manifiesta a todos los hombres que Jesús era quien decía que era. Por eso Pablo nos declara que Él fue manifestado como Hijo de Dios por medio de la resurrección. O sea, la resurrección es el ítem y el evento histórico extraordinario que muestra que Jesús era quien decía que Él era y que Jesús cumplió lo que Él decía que venía a ser, siendo agradable al Padre y éste dando testimonio, resucitándole de los muertos. Entonces el Evangelio tiene esas premisas centrales. El Evangelio es acerca de una persona, Jesús, y es acerca de la obra que hizo esa persona. Murió y resucitó. Y habiendo resucitado, es declarado Hijo de Dios, mostrando que ha recibido ahora una posición de gloria. El tiempo del sufrimiento y el sacrificio en su encarnación fue cumplido perfectamente y ahora en su resurrección comienza la era gloriosa de Jesús como Señor exaltado en los cielos. Entonces la resurrección marca el fin del sufrimiento mesiánico y da comienzo al trascendente reino del Mesías glorioso con el Rey exaltado en la gloria. ¿Sí? Entonces ese es el contenido del mensaje. Pablo hasta ahora nos está introduciendo la carta y nos muestra la esencia de la carta que él va a tratar, mostrándonos que la carta tiene un mensaje principal y este es Jesús, su muerte y su resurrección. Ahora en el verso 5 nos dice lo siguiente Pablo: y por quien recibimos la gracia y el apostolado para la obediencia a la fe en todas las naciones por amor de su nombre. Ahora el énfasis de Pablo no es solo el evangelio, sino el alcance del evangelio. Ese evangelio es para todas las naciones. Ese evangelio ya no está restringido a los judíos. Ese evangelio no está restringido tampoco solo a los griegos. Es el evangelio para todos. Gracias a la obra de Jesús, los hombres en todas las naciones pueden recibir la gracia del evangelio. Y gracias también a la resurrección de Jesús y su entronización, Pablo recibió el llamamiento al apostolado para ir a predicar el evangelio a todas las naciones por amor al nombre de Jesús. Entonces el Evangelio es enfático, es universal en su alcance. Ahora, aunque es universal en su alcance, quiere decir que cualquier hombre puede recibirlo, no es universal en su aplicación, porque el mismo pasaje nos dice ahí, para la obediencia a la fe. Aunque el Evangelio es para todo hombre, solo aquellos que obedecen a la fe van a disfrutar este evangelio. Entonces, según las escrituras, no hay diferencia entre obediencia y fe. Es más, la fe es un acto de obediencia al evangelio. Son cosas que nosotros no podemos separar. Cuando una persona cree en el evangelio, está obedeciendo a Dios. Lo mismo sucede cuando una persona rechaza el evangelio. Está abiertamente desobedeciendo y rebelándose contra Dios. Entonces, el acto de la fe en el Evangelio de Jesucristo es un acto de sumisión a la causa de Dios, es un acto de recibir la gracia de Dios. El instrumento por el cual se recibe esa gracia, pues es la fe para salvación. Pero la evidencia de esa salvación es que esa persona ha obedecido y obedece a Dios. ¿Sí? Eso es bien importante. Obediencia a la fe. La fe requiere obediencia, porque usted se está sometiendo a un sistema doctrinal anunciado por los apóstoles, donde el único camino para salvarse es Jesucristo. Y usted, cuando cree, usted está obedeciendo. ¿Sí? Entonces, las buenas noticias del Evangelio son sobre Cristo, según las Escrituras, para todas las naciones y para obediencia a la fe en el nombre de Jesús. Entonces, la obediencia a Cristo es el fruto de la fe en Él. Sin embargo, como decíamos ahora, negarse a confiar en Él para la salvación es la peor forma de desobediencia que pueden manifestar los hombres. ¿Listo? Entonces dice ahora en el 6, vamos rápido, ¿no? Pero bueno, hasta ahora nos estamos introduciendo, dice, entre las cuales estáis también vosotros, entre todas las naciones a las cuales Dios les concedió la gracia de recibir el Evangelio, estaban los hermanos en Roma, o la iglesia en Roma, dice ahí, llamados a ser de Jesucristo. Entonces los hermanos o las personas que habían creído y obedecido en el Evangelio, al Evangelio en Roma, Pablo los considera llamados a ser de Jesucristo. Ellos ya dejaron de ser hombres de este mundo para ser hombres del reino celestial. Fueron llamados a ser ahora separados para Dios por medio de Jesucristo, para vivir exclusivamente para Jesucristo y ser luz y sal de Dios. Cuando una persona cree en el Evangelio, ahora es llamada a pertenecer a Jesucristo. Y dice ahí en el 7, a todos los que estáis en Roma. ¿Sí? Pablo le va a escribir especialmente este Evangelio aquellos que estaban en Roma. Ahora, ¿por qué Pablo escribe a esta iglesia? Ustedes recuerdan cuando hicimos la introducción al Nuevo Testamento, que Pablo en este momento no conocía personalmente a los cristianos en Roma. Pablo tenía noticias de que ellos habían recibido el Evangelio, y Pablo como apóstol quiere ir a donde ellos, y por eso escribe esta carta, para hablarles del Evangelio y contarles por qué todavía no ha podido ir a visitarles. Entonces dice que a todos los que estáis en Roma, amados de Dios, dice llamado a ser santos, Pablo une cosas que nosotros separamos, porque a veces nosotros pensamos que somos llamados a amar a Dios y ser amados por Dios, pero a veces pensamos que el amor de Dios no incluye santidad. Pero aquí dice Pablo que amados de Dios y llamados a ser santos, estas cosas van juntas. Una persona que es de Jesucristo, que ha conocido el Evangelio, que obedece al Evangelio, que experimenta el amor de Dios, ahora debe vivir en obediencia a Dios y debe vivir en un camino de santidad porque Dios es santo. ¿Sí? Esos son los llamados que Pablo les hace a estos santos en la ciudad de Roma. Y no solo a estos santos, a todos nosotros, ¿no? Dios nos llama a creer en Jesucristo, nos muestra su amor diariamente, pero también el Señor nos está llamando a ser santos. Ahora, después de la presentación, de la introducción de su carta, Pablo dice, gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. ¿Sí? Gracia a lo que recibimos inmerecidamente, y ellos habían recibido el Evangelio inmerecidamente. Y paz es el fruto del Evangelio. Una vez recibimos la gracia de Dios, somos justificados delante de Dios y tenemos paz para con Él. Entonces la paz no solamente es una experiencia personal de tranquilidad, sino la paz es fruto de que hemos sido justificados y perdonados delante de Dios y ahora podemos acercarnos con toda tranquilidad a Él. Y claro está, si estamos reconciliados con Dios, nuestro corazón va a tener paz. Gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. ¿Sí? En la salvación, mis queridos hermanos, no solo estuvo involucrado el Hijo, sino estuvo involucrado el Padre. Y el Hijo también. Y también ahora el Espíritu Santo está haciendo una obra. Entonces vemos a las tres personas de la Trinidad trabajando en el Evangelio. Dios el Padre enviando a su Hijo encarnándose y muriendo, resucitando, ascendiendo, y después tanto el Padre como el Hijo enviando el Espíritu Santo para que ese Evangelio sea predicado con poder y los corazones de los hombres sean reargüidos y sean conducidos a la fe. Un solo Dios. Más vemos las tres personas actuando y siendo conocidas y reveladas en la expansión del Evangelio, como nos lo está enseñando el apóstol Pablo. Ahora, después de hacer su introducción mostrándonos el Evangelio, los ítems principales del Evangelio, también el alcance del Evangelio y la responsabilidad o el llamado que tienen aquellos que han recibido el Evangelio, ahora Pablo nos enseña cuál es el propósito de su carta. Vamos a leerlo desde el verso 8 en adelante. Dice: primeramente doy gracias a mi Dios mediante Jesucristo con respecto a todos vosotros, de que vuestra fe se divulga por todo el mundo. Entonces, antes de hablarnos pues de su deseo, Pablo nos dice que lo primero que él da es gracias porque la fe de los romanos había sido conocida por todo el mundo. Pablo no había llegado a Roma, pero las noticias de lo que Dios estaba haciendo en Roma ya habían llegado a Pablo. Y Pablo sabe que allá en Roma hay unos cristianos que tienen una fe y esa fe se está divulgando por todo el mundo. Y esto es muy importante, mis queridos hermanos, porque la fe llegó, el Evangelio llegó a la capital del mundo, en esa época Roma, la ciudad principal. Y esa fe estaba prosperando en esos cristianos. Y estaba prosperando tanto que la fe de ellos estaba llegando a otros lugares y estaba siendo conocida. Entonces, en el lenguaje de Pablo y en el lenguaje bíblico, la fe nunca es algo oculto. La fe es algo visible que manifiesta el poderoso poder de Dios transformador en la vida de aquellos que creen y obedecen al Evangelio. Entonces la iglesia en Roma era conocida por el apóstol porque su fe era una fe admirable y era una fe que estaba siendo conocida. Y en ese trabajo de esa fe conocida, Pablo da gracias a Dios por eso. Qué bueno es poder dar gracias por aquellos cristianos que manifiestan una fe visible, que manifiestan una fe palpable, que manifiestan una fe llena de obras, como decía Santiago, ¿no? La fe sin obras es muerta. Y la iglesia en Roma no tenía una fe muerta, tenía una obra, una fe que visible, una fe conocida, una fe que le llegó a los oídos a Pablo. Señor, permita que nuestra fe sea así, ¿no? Porque a veces nosotros hemos recibido el Evangelio y no hay frutos. Y eso es extraño al pensamiento bíblico. La fe verdadera siempre produce frutos, de tal manera que es oída y conocida por otros. Ahora, en este versículo, en el 9, Pablo nos va a mostrar sus deseos, sus oraciones por esta iglesia a la cual Pablo sabe que el Evangelio ha llegado y está prosperando en medio de ellos. Dice: porque testigo me es Dios, a quien sirvo en mi espíritu en el Evangelio de su Hijo, de que sin cesar hago mención de vosotros siempre en mis oraciones. Ahora Pablo nos muestra que cuando él se enteró de lo que Dios estaba haciendo en Roma, su corazón quedó ligado a esta iglesia. Y él comenzó a orar por estos hermanos y comenzó a mencionarlos delante de las oraciones que él hacía a Dios el Padre. Y es muy interesante, hermanos, que antes de que Pablo llegue a Roma, llegan sus oraciones. Pablo nos da un ejemplo ministerial precioso. A veces nosotros queremos servirle a personas, predicarles a personas, trabajar con personas por las cuales tal vez nunca hemos orado. Parece ser que antes del ministerio viene la oración. Pablo creía en la eficacia de la oración. No solo enseñaba sobre la oración, sino que Pablo también oraba. Y la vida cristiana como el ministerio está ligado a cosas fundamentales que nunca podemos desvincular. La oración siempre está ligada al servicio. Sea un servicio de predicación, sea un servicio de alabanza, sea un servicio de diaconado, sea lo que sea. Nosotros debemos empapar todo nuestro ministerio de oración, porque la oración nos lleva a depender a Dios, de Dios. La oración nos lleva al trono de la gracia. La oración es la que abre puertas para la bendición de Dios. Es una burla contra Dios tratar de servirle sin orar, hermanos. Es un acto de orgullo, es un acto de arrogancia, es un acto de autosuficiencia pensar que nosotros podemos servirle a Dios sin depender de Él. Entonces Pablo nos da un ejemplo y nos muestra que él oraba grandemente por la iglesia en Roma con el deseo de poder ir a donde ellos, con el deseo de poder trabajar por ellos. Porque aunque Pablo no ha podido ir a la iglesia en Roma, no es porque él no quiera, él ha tenido el deseo y las intenciones de ir, pero se le ha estorbado el camino. Mira cómo dice ahí en el verso 10. Rogando de que alguna manera tenga al fin, por la voluntad de Dios, un próspero viaje para ir a vosotros, porque deseo verlos, para comunicaros algún don espiritual a fin de que seáis confirmados. Entonces la oración de Pablo por estos cristianos era que Dios le concediera en algún momento por su voluntad tener un próspero viaje para ir a ellos. ¿Sí? Pablo no los conocía personalmente, pero el saber que eran cristianos lo impulsaba como apóstol a los gentiles de ir a la principal ciudad gentil y poderles compartir el evangelio y afirmarlos en la fe que ellos ya habían recibido. ¿Sí? Él deseaba y él oraba por un próspero viaje para poder ir. Dice, porque él deseaba verlos. A veces nuestro ministerio comienza con el deseo, con la oración, con el clamor a Dios, para que Dios abra las puertas, para que Dios nos lleve, para que Dios nos conceda su gracia, para que Dios nos use. Y dice ahí, con el fin de comunicar algún don espiritual. Ahora, seguramente Pablo no está hablando del deseo de poder transmitir algún don específico, como hablar en lenguas, como el don de milagros o sanidades, sino que el deseo de Pablo era poder trabajar con estos hermanos, de tal manera que ellos pudieran ser edificados espiritualmente y fortalecidos en su fe cristiana. ¿Sí? Ese es el deseo de Pablo, poder ir a esta iglesia y fortalecer la iglesia. ¿Cómo sabemos cuál es el deseo espiritual que Pablo quería comunicar? Pues ya lo vamos a leer en los siguientes capítulos. ¿Sí? ¿Cómo sabemos qué es lo que él quería hacer? Ya lo vamos a leer. Porque aunque Pablo no puede ir, su deseo y su oración fue tan ferviente que Dios le inspiró a escribir el libro de Romanos. Y mire qué bendición, hermanos. Nosotros tenemos hoy este libro porque Dios le impidió ir a Pablo a Roma. Y como Dios le impidió por un tiempo ir a Pablo a Roma, Pablo se sintió tan cargado que escribió el libro. Eso fue un movimiento divino. Dios a veces impide cosas porque Él quiere algo mejor. Y para nosotros fue mucho mejor que Pablo escribiera el libro antes que él hubiera ido a Roma. A veces nosotros no vemos las cosas así. Yo digo, gracias a Dios porque le permitió su primera prisión a Pablo en Jerusalén y lo llevó hasta Roma preso. Pablo quería ir a Roma, pero no llegó de la manera que él quería, llegó preso. Pero imagínense, estando Pablo en preso en Roma, escribe Efesios, Colosenses, Primera de Timoteo, escribe Filemón. Entonces uno dice, gracias al Señor por las prisiones de Pablo, porque Dios en su buena voluntad lo llevó a una cárcel para dejarnos esos escritos maravillosos que son inspirados por el Espíritu Santo y que hacen parte de nuestra fe. Entonces Pablo tenía el deseo, pero dice ahí que, dice, a fin de que seáis confirmados. Él quería que los cristianos en Roma que ya habían creído, que ya tenían una fe, pudieran ser confirmados en esa fe. Y eso es importante también para nosotros, mis hermanos. Nosotros podemos ser cristianos y podemos tener una fe que ya es conocida por las personas, ya las personas se dan cuenta que damos frutos como cristianos. Pero aún hay muchas cosas que necesitamos conocer y hay muchas cosas en las que necesitamos ser confirmados. Y eso va a ser muy bueno, hermanos, porque tal vez usted ya conozca el Evangelio, o en parte el Evangelio. Pero un estudio como la Epístola a los Romanos va a hacer que nosotros podamos ser confirmados en ese Evangelio. Va a hacer que nosotros conozcamos a profundidad ese Evangelio. Va a hacer que nosotros podamos ser consolados por ese Evangelio. Y eso va a ser muy precioso e importante. Los cristianos no solo deben creer en el Evangelio, sino deben echar raíces en ese Evangelio. A veces hay muchos cristianos que piensan que ya conocen el Evangelio porque simplemente hicieron una oración o leyeron un pequeño tratado. No, el Evangelio es tan grande, hermanos. El Evangelio es tan profundo, tan rico y tan amplio que definitivamente aún en la lectura que vamos a hacer, solo vamos a tocar el borde de las vestiduras. Pero la idea es podernos profundizar. Y la idea es poder también ser confirmados, como iba a ser la iglesia en Roma, con las palabras del apóstol Pablo. Y ahora Pablo explica en el 13 por qué él no pudo ir a la ciudad de Roma. Dice Romanos 1, verso 13. Pero no quiero, hermanos, que ignoréis que muchas veces me he propuesto ir a vosotros, pero hasta ahora he sido estorbado para tener también entre vosotros algún fruto como entre los demás gentiles. Entonces, mire lo interesante. Pablo nos dice que él quería ir a Roma, pero Pablo no es solo un hombre de deseos. Pablo es un hombre de acción. Usted lo va a ver en el libro de Hechos, un hombre que tiene un corazón de teólogo, pero unos pies de misionero. Y Pablo no solo tenía el deseo, él se había propuesto ir. Pero él le cuenta a la iglesia que él no había podido ir, no por falta de interés, sino que había sido estorbado. Ahora, hay una discusión si el estorbo había sido un estorbo de Dios, un estorbo ministerial o un estorbo de Satanás. Yo no quiero entrar en discusión porque Pablo no es claro. Independientemente que haya sido Satanás o que Pablo estaba muy ocupado en el ministerio con otras iglesias o que Dios en su voluntad no le haya permitido ir hasta ese momento, lo que sí sabemos era que Pablo quería darle a entender a la iglesia de Roma su buen deseo y su anhelo de estar con ellos ya en el pasado. Si él no había estado con ellos, no era por su voluntad, sino porque circunstancias que lo superaban a él no le habían permitido llegar a donde estaban los hermanos en Roma. ¿Sí? Ahora dice que él había querido estar, dice ahí, para tener entre vosotros algún fruto como entre los demás gentiles. O sea, Pablo está muy interesado en ir a la iglesia en Roma porque su ministerio fue a los gentiles. Ese fue el encargo que Dios le dio a Pablo, así como el ministerio de Pedro, su encargo específico fueron los judíos. Pablo se sentía muy cargado al saber que habían iglesias gentiles a las cuales él no había podido visitar y trabajar entre ellos. Entonces él quería pasar por la iglesia de Roma para tener también fruto entre esta iglesia. Dice ahí, para tener entre vosotros algún fruto como entre los demás gentiles. No solo Pablo quería ir y visitarles, no era una visita turística. No era que Pablo quería ir a la ciudad de Roma para conocer el Palacio del Emperador, conocer la Guardia Pretorial y los campos romanos. No, Pablo quería ir a la ciudad para tener fruto, porque Pablo sabía que la palabra de Dios produce fruto. ¿Sí? La palabra de Dios, cuando es hablada con fidelidad y cuando es recibida con amor, se manifiesta el fruto. Y Pablo ya había experimentado otras iglesias donde él había trabajado y había visto un fruto abundante del poder y la palabra de Dios. ¿Sí? Entonces, es bien importante esta realidad, mis queridos hermanos. Cuando nosotros recibimos el Evangelio, cuando nosotros nos recibimos la palabra, Dios espera que haya un fruto en nosotros. Qué bueno, hermano, que podamos tener estas clases, qué bueno que podamos estudiar, qué bueno que podamos tener una buena enseñanza, qué bueno congregarnos, qué bueno vivir la vida cristiana, pero es importante el fruto, es parte vital de la evidencia de lo que Dios está haciendo con nosotros. ¿Sí? El Señor produzca harto fruto en nosotros, que nuestras clases no sean en vano, que lo que vamos a leer de Romanos transforme nuestra vida, cambie nuestro cristianismo, nos ayude a tener una experiencia más preciosa como creyentes, nos ayude a tener una experiencia más gloriosa como padres, como esposos, como hijos, nos ayude a tener un servicio más eficaz, más fructífero, más fiel a Dios, nos ayude a predicar el Evangelio con más autoridad, con más poder, con más eficacia. Amén. Que lo que el Señor nos va a comenzar a considerar, de la misma manera que Pablo lo desea, pueda suceder en nosotros. Ahora mire lo que dice Pablo en el verso 14. A griegos y a no griegos, a sabios y a no sabios, soy Dios. Ahora, ¿por qué Pablo quería ir a Roma? Mire lo que él nos dice. Pablo quería ir a Roma porque él se sentía como un deudor. A griegos y a no griegos, a sabios y a no sabios, se sentía como un deudor. ¿Cómo así como un deudor? Pablo entendía que Dios le había confiado el Evangelio como un tesoro, una riqueza que él debía entregar en Roma y en todo el mundo. Entonces, si él no entregaba ese tesoro, él estaba reteniéndolo. ¿Sí? Entonces él se sentía que tenía algo que no le pertenecía. Dios le había confiado su palabra, Dios le había confiado su evangelio, Dios le había confiado el mensaje de Jesucristo, y Pablo no se podía apropiar de él. Donde Pablo se hubiera apropiado de él y hubiera callado ese evangelio, esto hubiera sido apropiación indebida, un delito espiritual. Hermano, y eso también nos enseña las cosas que Dios nos ha revelado acerca de su Hijo. Las cosas que Dios nos ha revelado acerca del Evangelio, las cosas que Dios nos ha revelado de su palabra, no deben ser retenidas, deben ser proclamadas. Nosotros no debemos monopolizar la verdad de Dios, sino darla a conocer. Lo que Dios nos revela, su Evangelio, su palabra, hermanos, es un deber, es un mandamiento, es una obligación espiritual transmitirlo a otros. ¿Sí? Charles Ehrman decía lo siguiente: proclamar este evangelio en todo el mundo y a toda criatura no es una cuestión de sentimientos o preferencias, es una obligación moral y un deber sagrado de todo cristiano. Piensen usted es un deudor, mi querido hermano. Usted es un deudor de Dios, porque Dios le reveló a su Hijo, le reveló su Evangelio, le está llevando a conocer cada vez más las profundidades de su palabra. Ahora usted debe hablarlo. Como decía Jesús, lo que oí en secreto, proclamadlo por las azoteas. Nosotros debemos proclamar el Evangelio a nuestras esposas. Nosotros debemos proclamar el Evangelio a nuestros hijos. Nosotros debemos proclamar el Evangelio a nuestros vecinos. Nosotros debemos proclamar el Evangelio a las personas que Dios ponga en nuestro camino. Y debemos usar todo medio y todo lo que tengamos a nuestra mano para hacerlo. Si necesitamos usar la literatura, si necesitamos usar el internet, si necesitamos usar la radio, si necesitamos usar la escuela de pensamiento, cualquier lugar es un buen lugar para que nosotros podamos anunciar el Evangelio y cumplir los deberes espirituales que tenemos. Ese es el ejemplo de Pablo. Y el Señor despierta en nosotros esto. Dios no solo está interesado en informarnos, hermano. Dios está interesado en transformarnos. Y además de transformarnos, Dios está interesado en hacer de nosotros instrumentos para que su evangelio pueda llegar a otros. Así que si usted, como yo, conocemos el evangelio, somos deudores a ese evangelio. Y necesitamos predicar. Amén. Así decía Pablo. Yo soy un deudor. Yo a veces me siento un deudor. Yo le digo, Señor, tantas cosas que tú nos estás enseñando, tantas cosas que estamos aprendiendo, no permitas que esto quede aquí en el secreto, sino que podamos anunciarlo a muchos. Es un deber espiritual, hermano, que nosotros tenemos. Ahora dice en el verso 15, en cuanto a mí, pronto estoy a anunciaros el evangelio también a vosotros que estáis en Roma. Estas palabras, hermanos, yo no sé por qué Pablo para mí es alguien que da un ejemplo tan admirable. Pablo dice, no solo se siente deudor, porque hay algunos de nosotros que podemos decir así, no, sí, hermano Pablo, yo sé que necesito predicar el Evangelio, yo me siento un deudor del Evangelio, ¿sí? Pero una cosa es sentirse deudor y otra cosa es estar listo a predicar el Evangelio, ¿no? Algunos que nos sentimos deudores y nos sentimos avergonzados porque tal vez llevamos 5 años de cristiano y nunca le hemos predicado a nadie. Pero aunque nos sentimos avergonzados porque nunca le hemos predicado a nadie, aún así no estamos con esa disposición y esa prontitud a predicar el Evangelio. Hermanos, no solo debemos quedarnos con ese sentido de deuda, sino que debemos proponernos estar listos para cumplir nuestros deberes. El hombre de Dios debe ser enteramente preparado para toda buena obra. Y quiera Dios que esta clase de romanos, mis hermanos, pueda prepararnos para de una vez conociendo más claramente y profundamente el Evangelio, podamos ser pescadores de hombres, podamos anunciar ese Evangelio, podamos llenarnos de argumentos y de todo conocimiento y doctrina para poder predicar con toda fidelidad la palabra de Dios. Amén. Dios haga entre nosotros y levante entre nosotros muchos Pablos y muchas que puedan predicar fielmente y poderosamente su palabra a esta generación. Porque recuerde, el Evangelio, como lo va a decir Pablo, no es cualquier mensaje. Es el único mensaje que puede traer salvación a los hombres. Entonces es muy importante estar listos, preparados, capaces en la predicación del Evangelio. Hermanos, Pablo siempre estaba listo. Usted lee Tesalonicenses cuando Pablo está en la prisión. Dice que sus prisiones y en Filipenses han reabundado para la expansión del Evangelio. Porque toda la guardia pretoriana y aún los de César, refiriéndose a personas cercanas a la familia de César, ya habían recibido el Evangelio. Pablo predicaba en prisión, Pablo predicaba cuando estaba libre. Pablo predicaba en la sinagoga, Pablo predicaba en un tribunal. Pablo predicaba en lugares públicos, Pablo predicaba en las casas. Pablo era un predicador de tiempo completo. Él estaba listo. La razón de su vida y la pasión de su vida era predicar el Evangelio. Yo quisiera tener un poco de eso de Pablo, hermano. Que Dios nos conceda tener ese amor, ese deseo, esa disposición, ese anhelo para ser predicadores de la verdad del Evangelio. Dice en el 15. Así que, en cuanto a mí, pronto estoy a anunciaros el Evangelio también a vosotros que estáis en Roma. O sea, Pablo está dispuesto, Pablo está preparado para ir a Roma y predicar el Evangelio. Hermanos, también que este tiempo sea un tiempo de preparación, porque no sabemos a dónde nos va a enviar el Señor, no sabemos a dónde lo va a llevar el Señor. Yo me acuerdo una vez hace muchos años, hace casi 18 años que una hermana cristiana, una joven amiga del grupo de jóvenes de la iglesia me dijo: Pablo, van a comenzar un seminario para preparar hermanos al ministerio, ¿por qué no se mete? Entonces yo le decía: no, porque Santiago dice que no os hagáis muchos maestros porque recibiréis mayor condenación. Entre más uno sabe, más responsable va a ser. Entonces ella me insistió: vaya y prepárese. Yo no. Yo estaba recién convertido, yo era nuevo creyente, yo no quería muchos compromisos porque había tenido alguna dificultad para afianzarme en la fe. Pero ella me convenció, entonces fui a la primera clase de la Escuela de la Obra, se llamaba. Y cuando fui a la primera clase quedé cautivado con la predicación del mensaje de los hermanos y bueno, ahí estuve 3 años. ¿Y quién iba a saber que unos años después el Señor iba a usar eso para prepararme y predicar el Evangelio? Usted no sabe, mi querido hermano, usted no sabe, mi querido estudiante, para qué Dios le está permitiendo aprender tantas cosas, ¿no? En Dios no hay casualidades, Dios siempre tiene propósito para nosotros. Y a veces de lo vil, de lo menospreciado, de lo que no es, Dios escoge para que su palabra llegue a muchos lugares. Dios puede hacerlo entre nosotros también, como lo hizo con Pablo, que podamos ser personas que estamos listas, preparadas para predicar el Evangelio. Y dice en el verso 16: porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Esa expresión de Pablo, no me avergüenzo del Evangelio, significa que Pablo se gloriaba en el Evangelio. y consideraba un gran honor proclamarlo. No importa que Pablo tuviera que sufrir, no importa que Pablo tuviera que pasar una prisión, Pablo consideraba tan alto el privilegio de predicar el Evangelio que para él era una honra sufrir por ese Evangelio, que para él era una honra morir por ese Evangelio. ¿Por qué? Porque Pablo no se avergonzaba del Evangelio, porque Pablo conocía el poder del Evangelio. Pablo sabía que el Evangelio no era cualquier mensaje, sino era un mensaje poderoso. Era un mensaje que podía rescatar al hombre de la condenación y llevarlo a la salvación. Era un mensaje que podía traer vida a los hombres que estaban muertos. Era un mensaje que podía reconciliar al hombre con Dios. Era un mensaje extraordinario. Y sigue siendo, mi querido hermano, el Evangelio un mensaje extraordinario. Un mensaje inigualable. Un mensaje incomparable. Un mensaje que debe ser transmitido por todos nosotros, con toda firmeza, con toda fidelidad, con toda constancia y con todo amor. Ahora, este verso, el 16, de alguna manera le da fin con el 17 a la introducción que Pablo hace su carta. Pablo nos muestra el saludo, sus deseos, la condición de la iglesia de Roma y su deseo de ir hasta donde ella para compartirles el evangelio y su disposición y su prontitud a hacerlo. Y el Pablo da una explicación. ¿Por qué? Dice, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego, porque en el Evangelio de Dios se revela, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Entonces podríamos decir que el verso 16 y el verso 17 son de una manera resumida el tema central de toda la carta. Pablo no se avergüenza del Evangelio porque él conoce el Evangelio. El Evangelio es poderoso para salvar a aquellos que creen, porque en el Evangelio Dios revela su justicia, mostrando que el camino para ser justificados y para ser salvos es la fe. Entonces, el justo por la fe vivirá, dice Pablo. Ese es como el centro, el núcleo del mensaje del Evangelio. De allí en adelante vamos a mirar capítulo 2, capítulo 3, capítulo 4 hasta el 16, cómo Pablo desarrolla su idea. Entonces Pablo está en disposición a predicar el Evangelio porque él conoce el Evangelio. Él sabe que el Evangelio es poderoso y tiene un propósito, justificación y salvación. Él sabe que su alcance es universal, ese evangelio puede traer efecto en todo aquel que crea, ¿sí? Pero también Pablo sabe que es necesario que se crea, y el resultado va a ser la salvación. Entonces, mis queridos hermanos, hoy apenas hicimos la lectura de la introducción y el saludo de la carta que Pablo nos da, mostrándonos cuál es el evangelio que Pablo predica, mostrándonos también a quién está dirigida la carta y mostrándonos los deseos que alimentaron el corazón de Pablo al escribir esta carta e ir a donde estaban nuestros hermanos, la iglesia, en Roma. Ahora en adelante, después de Pablo llegar al 16 y 17, él va a comenzar a hacer una serie de explicaciones importantes para que nosotros entendamos la grandeza del Evangelio. Lo primero que Pablo va a comenzar a hacer es mostrarnos la pecaminosidad del hombre. El resto del capítulo 1, capítulo 2 y una parte del capítulo 3, que sería la parte que vamos a estudiar la próxima clase. Hoy apenas vimos la introducción de la carta y los deseos de Pablo. Pero que eso nos enseñe, hermanos. Eso nos enseña cosas preciosas y extraordinarias. Primero, ¿qué es el Evangelio? Recuerde, el Evangelio es una persona, Jesucristo. Es su obra, su muerte y su resurrección. Segundo, cuando ese evangelio llega, como llegó a Roma, tiene que tener fruto. El evangelio en nuestras vidas, la vida de Jesucristo en nuestras vidas tiene que tener fruto en nosotros. Tercero, podemos conocer el corazón de Pablo, hermanos. Pablo era un hombre que amaba el evangelio, que deseaba predicar el evangelio, que no se avergonzaba del evangelio, porque Pablo conocía el poder del evangelio. Que nosotros podamos también ser personas que amemos el evangelio, que conozcamos el evangelio. que no nos avergoncemos del Evangelio, sino que estemos listos, preparados para predicar el Evangelio. Sucede como en la visión de Ezequiel. Ustedes recuerdan la visión de las aguas que corrían por el templo. Las aguas al comienzo llegaron a los tobillos, ¿recuerdan? Después subieron hasta las rodillas. Después hasta los lomos. Ya el profeta no podía caminar, sino tuvo que nadar. Y después las aguas cubrieron al profeta. Hoy que nos estamos introduciendo, ya no más las aguas nos llegan a los tobillos, hermano. Y usted puede tener el refresco y el calor de la vida del Espíritu y de la Palabra al considerar no más la introducción de este libro. Pero podría asegurarles con toda honestidad y humildad que nos espera es que el agua crezca, porque este libro es extraordinario, hermano. Y vamos a llegar a un punto donde vamos a sumergirnos en las profundidades del Evangelio y la revelación de Dios. Dios nos dé constancia, nos dé amor, y que esto tenga un efecto poderoso y transformador en nuestras vidas, de tal manera que nos volvamos también ministros del Evangelio, como lo fue el apóstol Pablo.